Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, mi nombre es Vicente Fernández, voy a ser vuestro tutor de la asignatura de la introducción al derecho procesal. ¿Soy solo de grado de derecho o hay alguien de ciencia jurídica? ¿Soy solo de derecho? Bueno, el libro que vamos a utilizar, ya lo sabéis, está la guía publicada. Y, bueno, para los que no me conocen yo, las clases, como las doy yo, intento comprimir todo lo que es el temario en 12 horas, que son 12 clases. Es un temario que no es complicado, pero hay que memorizar. Entonces, lo que yo he hecho, bueno, en primer lugar, los objetivos que quiero perseguir en este curso es motivaros en el sentido de que sepáis qué vais a aprender y para qué os va a servir. Por ejemplo, para aprobar el examen tenéis que entender el marco normativo del derecho procesal, porque esto es una introducción al derecho procesal. Por tanto, tenemos que comprender el marco normativo del derecho procesal. Todo aquello que conlleve a entender el concepto, las fuentes y dónde viene regulado el derecho procesal. Si es un derecho procesal civil, pues en la ley de enjuiciamiento civil. Si es un derecho procesal penal, en la ley de enjuiciamiento criminal. Porque el derecho procesal, como rama del derecho público, que lo que hace es eso, regular las condiciones de cómo ha de sustanciarse ese proceso para luego dar solución al conflicto que luego veremos intersubjetivos o sociales que puedan. Entonces, tenemos que comprender bien el marco normativo del derecho procesal. Entender la jurisdicción, qué es la jurisdicción y cómo funciona. Porque la jurisdicción es el mecanismo mediante el cual los órganos que están dotados de ella, los jueces y tribunales, van a dar solución al conflicto. ¿Mediante qué? Mediante el proceso. Por lo tanto, el concepto de jurisdicción es súper importante. ¿Y cómo vamos a atribuir esa jurisdicción? Si esto es una introducción al derecho procesal, pues la jurisdicción en el proceso penal, la jurisdicción en el proceso civil, en el contencioso y en el agua. ¿Vale? Entonces, el concepto de jurisdicción es importante entenderlo. Tenemos que identificar los principios y los derechos fundamentales que hay en el proceso. Básicamente, el derecho a la tutela judicial efectiva en el artículo 24 de la Constitución. Ese es el que más nos importa. Un proceso con toda la garantía. Un proceso en el que no se vulnere la presunción de inocencia. Un proceso en el que tengamos, lo veremos más adelante, los principios garantizados de contradicción, de igualdad de armas. A esto nos suena un poco a chino, ¿no? Pero bueno, luego lo estudiaremos y veréis que no es tan complicado. A mí, si yo voy a un proceso civil, penal, lo que sea, en el que no sea lo que voy porque nadie me ha notificado nada, no voy en igualdad de condiciones que, por ejemplo, ha sido tú que me has denunciado o que me has demandado. Si me van a quitar mi casa y no sé ni que tenía una demanda interpuesta, pues si me está vulnerando el qué, la tutela judicial efectiva a un proceso con toda, un proceso que se garantice la contradicción, ¿vale? Que se garantice la igualdad de armas, si tú has ido con abogado, dime que vas con abogado, no me hagas ir a mí sin abogado, yendo tú con abogado, es decir, estas cositas, ¿no? Otro de los objetivos que se proponen en este curso, o propósito, como queráis llamarlo, a ver si va, va más lento. Sería conocer cómo se organiza y funciona el Poder Judicial. El Poder Judicial son esos órganos que integran la jurisdicción. El Poder Judicial son los jueces y tribunal. Entonces, ¿cómo se organiza? Pues mediante el Consejo General del Poder Judicial, tiene una estructura y van como órgano gubernativo, como órgano de control de jueces y magistrados, tenemos a ese órgano gubernativo que no forma parte, lo veremos también más adelante, que no forma parte del Poder Judicial, sino que es el órgano de gobierno de jueces y magistrados. ¿Por qué tenemos que tener un órgano de gobierno de jueces y magistrados? Porque los jueces y magistrados tienen que ser independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. Si no tuviéramos ese órgano de gobierno independiente, estarían dependiendo del legislativo o del ejecutivo, entonces no serían independientes. Esto luego podemos discrepar. ¿Vale? Pero por eso se monta el Consejo. ¿Y por qué podemos discrepar? Porque luego veremos que el Consejo lo eligen que el Congreso y el Senado. Al final, mira, es lo mismo, pero bueno. Tendremos que diferenciar más a avanzado curso, a diferenciar tipos de procesos, qué procesos hay en el civil, en el penal, en el contencioso y en el social, ¿vale? Y qué son actos procesales. O sea, clases de procesos y actos procesales. Los actos procesales se desarrollan dentro de cada proceso, ¿vale? También tenemos que saber qué ocurre dentro del civil, del penal, del contencioso y del penal. Mecanismos alternos al proceso judicial, ahora lo veremos en esta primera tutoría. Y luego, muy importante, aprender a resolver los casos prácticos. Porque los casos prácticos nos van a dar, nos van a pues haciendo casos prácticos vamos a aprender a tener capacidad de análisis crítico. Y ahora yo os hago una pregunta. ¿Por qué creéis que hay abogados, fiscales y jueces? Y muchos abogados hoy defienden una cosa y mañana defienden la contraria. Igual que los fiscales, defienden una cosa y mañana la contraria. ¿Por qué? Si tú me debes 5.000 euros porque no me has pagado la deuda, ¿para qué me hace falta un juez? O sea, sería tan fácil como meter ese título en una máquina y que condenarme directamente por impago de la deuda. Eso es la justicia, eso existe. Eso existe. Hay países, China o Suecia, que está la justicia ya telematizada. Para determinados procesos civiles, como por ejemplo aquí sería el monitorio. Si hay un impago de una factura, ¿para qué tengo que ir a un juez? Si no me la has pagado, te embargo, o te retiro de pago, y si no me he pagado, pues te embargo. Que al final cuento lo que es el monitorio. Entonces, ¿por qué creéis que hay jueces, fiscales? ¿Por qué? Es necesario. Si tú has matado, que te caiga la condena. Si tú has robado, que te caiga la condena. Si tú no pagas una deuda, si tú no pagas el alquiler. ¿Por qué tiene que haber esto? Muy fácil. Por esto. Por el análisis crítico. Por la hermenéutica. Por la interpretación de la norma. La norma hay que saber interpretarla. Entonces, eso vamos a conseguirlo haciendo casos prácticos. Porque un caso, y con esto digo que no hay dos soluciones iguales para un caso práctico. Porque la interpretación es distinta. Para ti lo puedo llevar por un lado y tú lo puedes llevar por otro y ser los dos igualmente correctos. Por ejemplo, si tú no me pagas el alquiler, yo te alquilo mi casa y no me pagas el alquiler, cuando sepamos un poquito más, ya bueno, pues yo te pongo un desahucio o un verbal de desahucio y tú me puedes decir, bueno, pues yo prefiero ponerte un monitorio. ¿Y por qué tu monitorio y tu verbal de desahucio? Si analizas el caso, tu análisis crítico, que eso te lo va a dar el estudio y la resolución de casos prácticos ya. Porque si te pongo un monitorio, te puedo embargar la casa si no me pagas. Y te dirás, ya, pero no le puedes embargar cantidades futuras. Y yo con el bar sí que le puedo embargar cantidades futuras. Ya, pero es que Vicente no es un deudor de largo recorrido. Solamente me debe 3. Entonces, valorando la condición del deudor, valorando la deuda, analizando pensamiento crítico, puedes adoptar de cada cliente mejor el verbal de desahucio, mejor el verbal de declaración de cantidades o mejor un monitorio. Depende. Por eso no puede haber solo una única solución. Todos vamos a ser al mismo. ¿Tú qué quieres cobrar? O si tú quieres que vaya de la casa, pues tú tienes que ir al desahucio y tú dos opciones, monitorio o verbal de reclamación de renta. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por eso es necesario que haya jueces, fiscales, abogados, porque el derecho es interpretar. ¿Vale? Bien, pues vamos ahora al plan tutorial en el cual vais a poder saber qué temas voy a explicar cada semana. Y dentro de esos temas solamente me voy a ceñir a lo que hemos dicho hoy. No puedo dar los 30 y pico temas en 12 horas. Es imposible. Me gustaría que hubiera más horas, pero es imposible. Entonces, ¿qué? En la clase de hoy vamos a dar 3 temas. Lo que es el concepto de las fuentes, los fundamentos de la jurisdicción, que es importante, y lo que es la jurisdicción. Sí que os adelanto que hasta los 6 primeros temas, básicamente, o posiblemente, es lo mismo. Pero se va ampliando. Primero te da lo que es un poquito de proceso de exposición, luego en el tema 2 te lo amplía un poquito más, luego en el tema 3 te lo amplía muchísimo más, pero al fin de cuentas es lo mismo, jurisdicción. En los conflictos, tema 1, ¿sí? Vamos a ir progresivamente a ver todos los contenidos. ¿Para qué? Para que esos objetivos que os he comentado al principio se den y así podáis tener un examen con plena garantía de acuerdo. Bueno, hoy nos toca 3 primeros temas, la próxima semana nos tocaría el tema 4 y el tema 5, ¿vale? Y así sucesivamente lo podéis ver, trabajarlo. Y luego más adelante, los días que tengamos casos prácticos, como por ejemplo es el 21 de noviembre, tenemos una hora de casos prácticos. ¿Pero qué hago? ¿Qué he hecho durante estos años atrás? Si yo puedo ir avanzando en las clases, por ejemplo, si hoy puedo dar del tema 1 al tema 5, que sería lo ideal, ¿vale? Porque si vosotros venís con el tema estudiado, yo no tengo por qué ir punto por punto, ya puedo ir ampliando más el contenido y tener 2 horas para casos prácticos. ¿Por qué? Porque es importante, luego lo veréis, y no os hablo de la primera diapositiva, que hagáis grupos para estudiar casos prácticos. Porque tu argumento le va a servir a ella porque ella ha pensado otro argumento distinto. Para decir el mismo caso. ¿Hay soluciones en internet? Sí, no os conviene. Hay que hacerlo. Da igual fallar. Un caso práctico no se falla. Se argumenta de una manera errónea y eso conlleva que pierdas el juicio y te ponen en costa. Pero porque le has dado un mal enfoque. Pero si tu enfoque es correcto, está bien. No sé si me entiendes. ¿Vale? O sea, no busquéis un caso práctico, lo he hecho de maravilla. No, lo has hecho, punto. De maravilla, no, de maravilla, será si el juez te da la razón o no te la da. Pero, hombre, está claro que no puedes decir en un caso civil querella, porque no, la querella es penal y la demanda es en civil. Hay cositas que no podemos meter la pata. Demandantes en civil, denunciados en penal, o sea, cada procedimiento, cada proceso tiene su nomenclatura. Por eso hay que, no podemos meter la pata en ese sentido. Vale, pues vamos a ver un poquito el tema 1, el tema 2 y el tema 3. Bien, buenas tardes en casa, que no he dicho nada, pero sé que se han conectado, ¿vale? Bueno, se ve bien así. Aquí lo que he intentado sistematizar es el concepto de fuentes de cara al derecho penal, al derecho procesal. ¿Qué es el derecho procesal? Lo hemos dicho, rama del derecho público que va a regular todo lo que es la actividad jurisdiccional dentro del proceso. Porque el proceso que el instrumento mediante el cual vamos a dar solución al conflicto. Pero es que yo hago mucha de retórica, o sea, voy dando la misma definición varias veces, porque según el concepto que vaya a explicar, puedo otra vez enlazarlo con el siguiente. Entonces, si yo tengo un conflicto contigo porque me debes dinero, es un conflicto intersujeto, ¿no? Intersubjetivo. Entonces, ¿cómo le doy solución al conflicto? Con un mecanismo que articulamos, es que es el proceso. Y ese proceso, ¿dónde lo vamos a debatir? En vía jurisdiccional, a través de la jurisdicción. ¿Y quién va a encargarse? Pues los órganos que integran la jurisdicción, los jueces. La definición que le podéis dar, me da igual, es que lo entendáis. Que si yo tengo un conflicto con una persona, intersubjetivo, si es civil o laboral o social, que sería penal o la rama del derecho público de la parte laboral, lo que son jubilaciones, seguridad social y demás, pues yo tengo un conflicto intersubjetivo y social, le queda solución. Veremos los tipos de soluciones. Y cuando me voy al proceso, es porque es el mecanismo, es la herramienta que le va a dar la solución al conflicto. Pero alguien utiliza esa herramienta, que son los jueces y tribunales, los órganos que integran la jurisdicción. ¿Vale? Por tanto, tenemos conceptos clave que es jurisdicción, la acción y el proceso. La acción es el derecho subjetivo que tiene el particular de poder, bueno, pues de poder acudir al tribunal, a cualquier órgano jurisdiccional, mediante el principio de libre acceso a los tribunales. ¿Qué es? ¿Qué artículo? El 24. Es el que nos importa durante todo el curso. ¿Qué caracteres tiene el derecho procesal? Es una dimensión pública, de ámbito estatal, es imperativo, y es la instrumentalidad. O sea, todos estos conceptos los podéis leer, no tienen mayor complicación. O sea, si es una dimensión pública, el derecho es público y es privado. Pues el derecho procesal es una rama del derecho público. Como todo derecho público, es de carácter imperativo. Es decir, que las partes no podemos, no podemos disponer sobre él. Es lo que diga el derecho. O sea, si el derecho procesal me dice que esto se hay que interponer ante el juez de lo mercantil, pues, a juez de lo mercantil. No me puedo, aunque yo llegue de acuerdo contigo, ir a otro juzgado. Porque, de acuerdo con la norma imperativa de derecho público procesal, tengo que ir y tengo que acogerme a las normas que el proceso vienen regulados en dicha ley. Cuando dice que tiene relativa autonomía, es porque es verdad que tiene cierta autonomía con respecto de otras ramas del derecho, como puede ser el penal o el civil. Y esta autonomía refleja la existencia de principios y no más cosas. Esto hay autores que lo entienden de otra manera y distinta. Por ejemplo, si en el procesal civil, a la hora de interponer una demanda, yo puedo elegir el juzgado o a primera instancia del dominio. Eso cuando entremos con el tema de los fueros. Hay fueros imperativos que obligatoriamente tengo que poner la demanda donde dice el fuero. Si es una acción que versa sobre un bien inmueble, tengo que poner la demanda a donde me dice la ley, artículo 52, a donde fuera de primera instancia de donde está el inmueble. Pero cuando me dice que no trata de esas normas del artículo 52, me deja que entre tú y yo podamos decidir qué juez de primera instancia podemos interponer la demanda para que la pueda conocer. Es decir, tiene cierta autonomía. Pero esa cierta autonomía no es porque tú y yo queramos, es porque la ley no lo permite. O sea, la ley te dice estas cosas aquí y estas otras donde tú quieras, pero porque yo te lo digo. Porque si yo no te lo digo, tampoco podrías disponer. Pero esa relativa autonomía, solamente en el civil. En el penal, solamente en el civil. Y luego, las fuentes, que también tenemos que, de dónde parte el derecho procesal, de dónde bebe, bueno, pues la fuente, tendríamos la ley, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia, que la jurisprudencia no es una fuente directa del derecho procesal, ¿vale? No es una fuente, si nos vamos al Código Civil, como fuente del derecho, te dice ley, costumbre y principios generales. Pero claro, el Código Civil es del 1880 y algo, 86, ¿no? Ese orden de fuentes quedó totalmente alterado con la Constitución del 78. Porque en la Constitución nos habla de reservas de ley orgánica, reservas de ley, tratados internacionales, cosas que no estaban en el Código Civil. Por tanto, el orden de fuentes del Código Civil está ahí porque está ahí, pero está totalmente alterado. Entonces, en el derecho procesal, la principal fuente del derecho que tenemos es la ley. Si la ley no regula esto, aunque tengamos que ir a la costumbre, según estas fuentes, se va a ir a la jurisprudencia. La costumbre, para ir a la costumbre, es siempre que no se contradiga la ley. Pero si tenemos jurisprudencia que ya regula ese ámbito, se va a acoger a la jurisprudencia. Los principios generales, en ausencia de norma clara o específica, regirá como norma suma. Y en cuanto a la normativa que vamos a estudiar a lo largo del curso, tendremos estas cuatro. La ley CRIM, la ley de la jurisdicción contenciosa y la de la jurisdicción social. Como son normas que rigen el procedimiento dentro de esos procesos. Bien, los conceptos claves que tenemos que barajar en la clase de hoy, como conceptos claves, es jurisdicción, presupuestos procesales, derechos, posibilidades, cargas y obligaciones procesales. Esto lo podéis descargar, ¿eh? En la grabación. Lo podéis descargar y, ¿eh? Actos procesales, resoluciones del órgano judicial, medios de impugnación, medidas cautelares y el proceso de ejecución. Todo esto es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, hoy, dentro de los caracteres del derecho procesal, que nos quede claro que pertenece al derecho público, como tal es una norma ius cogens, de derecho necesario, se aplica a todos, queramos o no queramos, es de aplicación general. Y cuando tenemos una norma que aplicada por el órgano judicial al caso concreto, tenemos solución al conflicto. Por lo tanto, las normas del derecho procesal son reglas de derecho público que van a regir el principio del proceso judicial. ¿Y qué es el proceso judicial? Pues todo esto que hemos visto, presupuesto procesal, estados son aquí, pues son presupuesto procesal. Son los derechos, posibilidades y cargas procesales que están dentro del proceso. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Para yo dirigirme a un juez que está dotado ¿de qué? De jurisdicción. ¿Y para qué me dirijo a ese juez? Para que dé solución al conflicto. ¿Y qué mecanismo hemos articulado? El proceso, ¿verdad? Bueno, pues para que ese juez conozca de este ámbito, de este asunto, tenemos que cumplir con los presupuestos procesales. Es decir, que el juez tiene que tener ¿qué? Jurisdicción y competencia. Cuando yo dirijo mi acción a través del proceso al juez, previamente he comprobado que tenía jurisdicción y que tenía competencia. Esos son sus presupuestos procesales del juez. Pero de la parte, también tengo que cumplir unos presupuestos procesales. ¿Como cuáles? Tener legitimación, conducción procesal. O sea, cada uno, cada parte que interviene, tiene que cumplir con sus presupuestos. Lo veremos también más adelante. El juez tiene dos, jurisdicción y competencia. Las partes también tienen que cumplir con la legitimación. Yo puedo reclamar 1.000 euros a ti. Hombre, en principio, ¿hemos firmado un préstamo? No, entonces, no tendría legitimación para pedir, pero... ¿vale? O sea, la parte también tiene que tener esa legitimación. Si yo voy a pedir una demanda de filiación, digo, tú eres mi hija, y hago un proceso de filiación, tengo que argumentar al juez que hay un principio de prueba que me convierte más que en legitimado, sino en una conducción procesal. Un principio de prueba, pues una parte de algo. ¿Me entendéis? Son presupuestos que a la hora de poner la demanda hay que cumplir. Presupuestos del órgano, presupuestos de las partes y presupuestos del objeto procesal. Que no haya prescrito la deuda, que no haya caducado la acción, mil historias. ¿Vale? Hay que cumplir unos presupuestos. Luego, además, esos derechos, posibilidades y cargas procesales, que estamos dentro del proceso general, ¿eh? Pues, posibilidad de defenderte, posibilidad de proponer prueba, es una posibilidad que te va a favorecer de cara a la sentencia que se dicte. Es una posibilidad, nada más. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues nada, que puede que no gane ese juicio, pero nada más. Una posibilidad, lo que es la prueba. Proponer, practicar prueba. ¿Qué es una carga? Pues una carga ya es algo que te va a pesar, que como no lo hagas, bueno, te va a ocasionar un perjuicio. Por ejemplo, la rebeldía. Si tú tienes 20 días para contestar una demanda y no la contestas, ¿qué va a pasar? ¿Vas a perder el juicio? No. Porque el actor tiene que probar lo que diga. ¿Pero qué te va a pasar? Que no te vas a enterar nada más que de la sentencia. Entonces, es una carga que vas a tener que llevar a tu espalda. ¿Vale? Y así, todas estas cositas que iremos viendo también más adelante. Por lo tanto, lo que son los conceptos básicos del derecho procesal, tendríamos la acción, que es el derecho fundamental tuyo como derecho subjetivo a promoverla a los órganos jurisdiccionales mediante la tutela judicial efectiva, o sea, es un derecho de acción. Sin acción no hay proceso. Si tú no pides algo, no hay proceso. En civil, porque en penal, que tú no denuncies, no quiere decir que no haya proceso. Entonces, principio, ya podemos ver otro concepto más nuevo. Principio dispositivo o de aportación de parte, no es civil. Si yo no pido, si yo no promuevo la acción, el juez no se mueve. En el penal, aunque yo no denuncie, el juez se mueve, porque hay delitos públicos, que no hace falta que me denuncie porque el juez los persigue. A instancia del fiscal. Entonces, vemos una diferencia ya del proceso civil al penal. Penal, rige en principio acusatorio, dos fases, puede iniciarse en oficio, por tanto, en la fase instructora no hace falta la acusación, pero porque inicien de oficio. En cambio, en el civil, o hay acción o no hay proceso. ¿Vale? Otra parte que rige el civil sería la jurisdicción. Por tanto, los tres elementos: acción, proceso y jurisdicción. La acción la canalizamos con el proceso y la llevamos a la vía jurisdiccional para tener una sentencia, para tener una resolución a ese conflicto. Bueno, las normas, otra de las cuestiones, la eficacia del derecho procesal, dos partes: eficacia en el tiempo y eficacia en el espacio. Una norma procesal, dice el Código Civil que la ley va a entrar en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, si esa ley no dice otra cosa. La Constitución entró en vigor el mismo día de su publicación. La ley de registro civil entró en vigor, en principio, a los 3 años, del 2011, y entró en vigor en 2024. La norma, por regla general, entra en vigor a los 20 días, salvo que la propia norma diga otra cosa. Luego, el artículo 2, o el artículo 93, que nos habla de la jerarquía normativa y el principio de irretroactividad de las normas, nos dice que la irretroactividad, una norma, es irretroactiva como regla general. O sea, las normas procesales no tienen efecto retroactivo. Si hoy tenemos esta ley de juzgamiento civil y mañana sale otra ley de juzgamiento civil, el proceso que hemos tramitado hoy se quedará tal cual con la norma antigua, porque la norma nueva no se aplicará con efecto retroactivo. ¿Entendéis? Si yo hoy te demando a ti, hoy te lo tomo contigo, con los 1.000 euros en un juicio verbal, y hoy hemos tramitado la demanda verbal y lo han admitido, y pasado mañana el verbal es por cuantía X o u otra materia, me da igual, lo mío se va a tramitar como el verbal, hasta que haya sentencia. Y una vez haya sentencia, entonces ya me cogeré con la ley nueva. Porque el proceso civil tiene fase declarativa, fase de ejecución y fase de recurso, que eso integra otra competencia, que es competencia funcional. Entonces, si yo ya he iniciado la fase declarativa y la ley procesal ha cambiado, me da igual, yo me quedo con la vieja. Cuando termine esa fase declarativa, que es con la sentencia, entonces ya me coge la nueva. Lo mismo, si estoy en fase de ejecución con esta ley, hasta que no termine la ejecución no me cambio de ley. Eso es lo que es la eficacia en el tiempo de la ley. La regla general de la irretroactividad. Excepción: si la norma nueva es más favorable, sigue más. ¿Lo habéis entendido? Lo que es la ley, la eficacia de la ley procesal en el tiempo. ¿Vale? Y luego en el espacio, pues quiere decir que en el espacio español, en el territorio español, solamente se va a aplicar la ley española, la ley procesal española. Otra cosa más con el tema de la eficacia en el tiempo de la ley procesal: yo puedo aplicar en un proceso una ley que no sea la española. Por ejemplo, si yo te he hablado en mi casa de Italia y quiero aplicar al proceso la ley italiana porque me favorece más y porque en el contrato se ha estipulado así, que en el caso de impago se aplicaría la ley del suelo italiana, el juez tendrá que aplicar esa ley material. Pues cuando hablamos de ley, también es que tenemos que distinguir ley procesal de ley material. La ley material es la ley sustantiva. Código civil, ley de arrendamientos, o sea, la ley sustantiva es la que, a fin de cuentas, va a sustentar, va a fundamentar el quantum procesal, la demanda procesal. No sé si me entiendo. Pero si yo te quiero reclamar los 1.000 euros del préstamo, ¿en qué ley material me baso? Porque la ley procesal no me lo dice. El que me dice que si hay un préstamo hay que pagarlo o no hay que pagarlo es o el contrato de seguro, la ley de seguro, o la ley de arrendamiento, o lo que sea. Entonces, eso me sirve a mí cuando veamos a la hora de debatir el objeto del proceso, que tiene que ver una fundamentación material, que sería la ley material, y una fundamentación procesal, que sería la ley de juzgamiento civil. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendido? Repito, voy muy rápido. Entonces, respecto a la ley procesal, si la ley procesal me cambia, me da igual, hemos quedado, ¿verdad? Si yo inicio un proceso hoy día, 3 de octubre, con la ley procesal esta, hasta que haya sentencia, continúo con esta. Me da igual que me la modifique. Una vez dicte sentencia y ponga final pleito, ya me acogeré a la nueva. Si hablamos de la ley material, yo puedo aplicar la ley material sin ningún problema. Porque en el contrato o en la obligación que habíamos pactado, así venía estipulado. Pero lo que no se va a aplicar nunca en España es la ley procesal extranjera. La material sí, porque la hemos pactado. Por la extranjera no. Los jueces van a aplicar la ley procesal española, que eso es la ley de eficacia en el Estado, de la ley procesal. Imagínate que un juez tuviera que conocer todos los códigos procesales de todo el mundo. Pero, ¿y cómo aplica la ley material? Con expertos en derecho extranjero. Habría que tener un perito y que diga cómo hay que aplicar esa ley extranjera dentro de ese caso concreto, ¿no? Hay peritos en derecho extranjero. Bueno, aquí tenéis un esquema con todo esto que hemos dicho para que lo resumáis, lo podáis cargar y podáis puntualizar todo esto que acá. Pues vamos a hablar del fundamento de la jurisdicción. El fundamento. El presupuesto material, para que haya un proceso, el proceso que era el instrumento, ¿no? Pero para que haya un instrumento y podamos llevarlo a la jurisdicción, para que dé solución, tiene que haber un conflicto. Eso es lo principal. Si no hay conflicto, no hay proceso y no hay jurisdicción. Porque si tú no me debes dinero, no llevamos también ni proceso, ni jurisdicción, ni nada. Entonces, el presupuesto material del fundamento de la jurisdicción es el conflicto. Y el conflicto puede ser de dos maneras. Un conflicto intersubjetivo, que es de naturaleza más o menos disponible, o el conflicto social. El conflicto social es penal, que así los órdenes son civil, penal, contencioso y laboral. Civil, algo que sea de derecho privado. Penal, es de derecho público. Contencioso administrativo, es de derecho público. Y derecho laboral, pues hay dos. Se puede dividir en dos. Hay parte que es derecho público y parte que es derecho privado. Tema de contrato, derecho privado. Tema de seguridad social, es derecho público. ¿Vale? Entonces, los conflictos sociales son los que se aplican al derecho público. Los conflictos intersubjetivos se aplican al derecho, ¿cómo? Intersubjetivo, ¿no? Un conflicto intersubjetivo, porque se aplica al derecho privado. Conflicto social, porque se aplica al derecho público. ¿Esto está claro? Esto lo preguntan, ¿eh? Entonces, los mecanismos que tenemos para dar solución a los conflictos es la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Esos son los mecanismos que se aplican. Algunos me dan, oye, ya, pero es que la autotutela está prohibida. Sí, yo no te puedo amenazar para que me pague. ¿Por qué? Porque hay un delito de amenaza. No te puedo coaccionar para que me pague la deuda, porque el Código Penal castiga el delito de coacción. Entonces, la autotutela, la ley más fuerte, con respecto al más débil, no está permitida. Entonces no es un mecanismo de solución de conflictos. El único que se le permite la autotutela es a la administración. La administración sí que tiene capacidad de autotutela para exigirte el pago de una deuda. O me pagas o te paro. La administración es la única que se le conserva funciones de autotutela. Pero a los particulares no. Entonces la autotutela quedaría como un mecanismo de solución de conflictos a nivel de administración, ¿vale? Y con respecto a nosotros, los mecanismos que se articulan es la autocomposición y la heterocomposición. ¿Qué es la autocomposición? Pues cuando las partes alcanzan un acuerdo, bien porque uno renuncia, bien porque uno desista, bien porque los dos transijan, bien porque lleguemos a alguien a través de la mediación que ponga la solución al conflicto. Entonces, diferencia de una autocomposición a una heterocomposición. Al margen de que las partes, por ejemplo, cuando hay una renuncia, es en la autocomposición va a participar un tercero que va a dar solución al conflicto. Pero ese tercero no tiene una autoridad. ¿Le podemos hacer caso o no? O sea, podemos ir a un mediador y decirle al mediador, oye, ¿qué es más conveniente? Que pague fulanito, que pague menganito, que lleguemos a un acuerdo. Y el mediador, dentro de lo que él sabe, dirá, pues es mejor que pagues, porque si no pagas, Vicente puede ir al juzgado, puede venir a la nada. Entonces, nos va a dar una solución. ¿La podemos acatar o no? En nuestra historia, pero nada. O, si no interviene ese tercero, yo puedo, como actor, como recipiente de la deuda, como acreedor, puedo decir, bueno, pues renuncio al cobro de la deuda, o podemos entre los dos llegar a una transacción. La autocomposición es un mecanismo en el que entre nosotros vamos a llegar a un acuerdo, bien con la intervención de un tercero, pero que ese tercero es de intervenir el mediador, ¿vale? Sería carente de autoridad. No tiene autoridad para imponer la solución, ¿me entendéis? Lo entenderéis mejor cuando os pongo la diferencia con la heterocomposición. En la heterocomposición ya interviene ahí sí o sí un tercero que tiene autoridad. Tiene la autoridad de imponer la solución al conflicto. Y hay que acatarla. Cosa que no está en la autocomposición. El mediador está en la autocomposición. Y el que sea la heterocomposición es el juez o el árbitro. Uno de los dos. Los dos tienen autoridad. Pero, ¿y qué diferencia hay entre uno, un juez y un árbitro? La potestad. La potestad de ejecutar lo juzgado, que solo tienen los jueces. Y yo sé ya presumido con esta palabra el tema. Es decir, si tú y yo tenemos un conflicto, lo principal que ver qué tipo de conflicto tenemos. De cada caso práctico, ojo, porque esto lo ponen y hay que entenderlo y ponerlo siempre en los casos prácticos. ¿Qué tipo de conflicto tenemos? ¿Intersubjetivo o social? Es decir, si es de derecho privado o derecho público, lo principal. Una vez que haya calificado el conflicto, mecanismo de solución, la autoridad ya la hemos descartado, la autocomposición o la heterocomposición. Si es público, no cabe la mediación. No puedo mediar un delito de penal, no puedo mediar un delito de violencia de género, no puedo mediar. En un delito privado, sí, porque yo en delito privado y jurídica alumnas domino la acción. ¿Puedo denunciar o no? Depende del delito, pero esto ya más adelante. La cuestión, si es un delito público, si es un conflicto social de derecho público, no se permite la autocomposición. Tenemos que ir a la heterocomposición y dentro de la heterocomposición a la vía judicial. Entonces, entre la heterocomposición que la componen dos elementos, el juez y el árbitro, ¿qué diferencia hay entre ellos? La potestad. Los dos tienen autoridad, un laudo arbitral hay que cumplirlo porque se puede ejecutar, ¿vale? ¿Pero ante quién? Ante el juez, porque es el único que tiene potestad. Artículo 117 de la Constitución. La potestad de ejecutar los juzgados la tienen los jueces y tribunales de determinado momento. ¿Me seguís? Entonces, si yo, vamos a ver si me habéis entendido, si yo tengo una deuda contigo de 5.000 euros por un impago de préstamo, ¿qué soluciones ese conflicto tendría? ¿Cómo lo solucionaríamos? Primero, califica conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? ¿Es de derecho privado o de derecho público? ¿Es dinero? Privado. Si es privado, ¿qué tipo de conflicto es? ¿Intersubjetivo o social? Intersubjetivo. Entonces ya hemos calificado el conflicto, ¿qué solución tiene? ¿La heterocomposición, la autocomposición o los dos? Pero puede tener la autocomposición. También la puede tener. ¿Sí o no? Si es privado, podemos llegar a un mediador. Yo domino el hecho, puedo renunciar a pedirte, o podemos llegar a un acuerdo de pago. Que cuando el conflicto es civil, cuando el conflicto es intersubjetivo, yo tengo dos mecanismos de poner la solución. La más barata, ¿cuál? La autocomposición, que tú y yo lleguemos a un acuerdo. ¿Y la más cara qué es? Irme al proceso. Irme al juez es lo último, porque me va a costar el abogado, me va a costar el procurador, el tiempo que voy a tardar en cobrar. Entonces, cuando el conflicto es intersubjetivo, lo más fácil y lo más barato es irme a la autocomposición. Pero si esto falla, entonces me tengo que ir a la vía heterocompositiva. Y para ir al arbitraje o para ir al juez, ¿En qué queda? Yo al juez puedo ir siempre, siempre, porque tengo un derecho fundamental que es la tutela judicial efectiva. Pero ojo, si yo en el contrato he puesto que nos sometemos al arbitraje, tengo que ir al arbitraje. Por tanto, para ir al arbitraje, solamente puedes ir cuando se haya pactado expresamente en el contrato. Porque si yo tengo pactado eso en el arbitraje y me voy a la vía judicial, ¿qué ocurriría? Que estaríamos incumpliendo un presupuesto. Y por lo tanto, la parte contraria me podría, que son más de procesados, la parte podría alegar en su contestación a la demanda pendiente compromiso. Que se active la causa, porque esto tiene que ver, claro, lo tiene que ver el colegio de árbitro, que el arbitraje puede ser sometido en equidad o en derecho, eso es uno de los abogados, el colegio de abogados. ¿Vale? ¿Me habéis entendido? ¿Sí? ¿Lo repito? ¿No? A ver, dime. Diferencias entre el arbitraje y el proceso judicial. Con dos palabras. ¿Qué diferencia? Venga. Diferencia entre un arbitraje y la vía judicial. ¿Eh? No. La mediación se da en la autocomposición. Estamos en la vía de la heterocomposición. La diferencia única que hay entre un juez y un árbitro es la potestad. La potestad de ejecutar los juzgados, que solamente la tienen los jueces. Eso es una pregunta de examen. Y es lo principal. Si yo te debo dinero, tendrás que ver qué mecanismos articulamos para que tú cobres. Si me vas a la vía penal, ¿podrías ir a la vía penal? Estamos ahora haciendo la prueba de lo que no creo hecho, la interpretación del derecho. ¿Podríamos ir a lo penal? Bueno, la vía penal, más de 400, menos de 400, si es un delito leve, un delito menos grave, pero tú irías a la vía civil. Imagínate que yo digo, vendo este libro por 300 euros. Y digo, o sea, que igual el libro con los resúmenes, con las preguntas de examen, ¿vale? Y cuando vas a, me dan los 300, pero yo no te doy el libro. ¿Vas a la vía civil o a la vía penal? ¿Veis lo que es la interpretación de la norma? Yo voy ahora a tu casa y me pego una pata a la puerta y me meto en mí. ¿Vía civil o vía penal? ¿Eh? Bueno, imagínate que no le pego la pata, hablo con una actitud y me meto. Es la casa de verano.
Sería civil.
Pues depende. ¿Es usurpación? Es penal. Me interesa a mí que sea usurpación o me interesa a mí. O sea, a mí me interesa como ocupado, ¿eh? Bueno, como propietario. Voy a poner el ejemplo de ella. ¿Le interesa a ella que ese hecho de yo meterme en su casa sea usurpación o le interesa que sea una ocupación ilegal de bien inmueble y ella pueda pedir la recuperación de la posesión por la vía civil? Le va a interesar que sea penal. Porque en la penal hay automáticamente lanzamiento, mientras que en la civil. ¿Veis? Entonces, para que sea penal o sea civil, pues 48 horas. Y pasa más de 48 horas ¿sí? de que hay denuncia por usurpación, pues el otro puede argumentar que había un consentimiento para que permaneciese la vivienda. Y en vez de ir a uno de ocupa, ya tienes que ir a un precario. Sí, el derecho es interpretable. Por eso es importante manejar bien la norma. El tema del delito, del otro, pues yo iría por la parte penal, una estafa. Y tú dirías, hombre, es un incumplimiento de contrato. Bueno, sí, pero es una estafa. Me has estafado, 300 euros. Verás que pronto pago. Mira, que si te vas a la vía civil a que te den los 300, igual me quedo disolvente. Y no, hombre. Penal, estafa. Delito leve, si no pasa de 400, o delito menos grave, si pasa de 400. Y lo que os vengo a decir es que el derecho es súper interesante, ¿eh? Hay que interpretarlo y cogerte lo que más, lo que declara tu cliente, lo que más te. Vale. En este caso, si estamos hablando de la autocomposición o de la heterocomposición, pues si yo quiero llevar mi conflicto como un conflicto social, penal, por la estafa, me tengo que ir sí o sí a la heterocomposición y a judicial. Pero si yo quiero mi conflicto de esos 300 euros por la vía del impago de deuda o el incumplimiento de contrato, me iría a la vía civil. Entonces, autocomposición o heterocomposición.
Si se lleva por la vía penal, está.
¿Sí?